Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, una noche más. Ya estamos aquí de vuelta en las madrugadas de Onda Madrid para contaros enigmas y misterios que pasaremos, pues sí, efectivamente, por nuestra ciudad, por nuestra tierra, por Madrid, pero también hoy viajaremos a un punto muy concreto que está repleto de enigmas y que tiene que ver con el tema de hoy. Hoy podríamos decir algo así como: con el demonio hemos topado. Porque efectivamente hoy vamos a hablar de endemoniados y lo vamos a hacer de una forma muy especial. Hoy viajaremos al santuario de La Balma en Castellón, casi ya frontera con con la provincia de Zaragoza, con Aragón, y vamos a hablar de las personas que acudían a este enclave entre montañas en busca de una curación a sus males, y sus males tenían un nombre: Satanás. Hemos estado recientemente y queremos contaros algo sobre este asunto. Saludamos ya a la compañera María Torrente. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Muy bien. Deseando escuchar todo lo que tienes que contarnos.
Pues sí, tenemos mucho que contar hoy y, como digo, enseguida va a venir un invitado que ha investigado mucho este lugar, el santuario de La Balma o de Balma, donde preside una virgen encerrada en unas rejas de hierro. Todo ello dentro de una cueva. Allí llevaban a las personas que se aquejaban de estar perturbadas o incluso poseídas por el demonio. Así que quédate, amigo, amiga, oyente de Madrid Misterioso, que también hablaremos de algún tema que tiene que ver con Madrid y con los endemoniados. Yo soy Álvaro Martín y os voy a acompañar, si os apetece, por las rutas que hago en la página web rutasmisteriosas.es. Esto, ya sabéis, es vuestro programa favorito de misterio y sobre todo si estáis en Madrid. Esto es Madrid Misterioso. ¡Comenzamos! Pues como decía al principio, hemos estado unos días por allí, por la zona, y hemos podido conocer el lugar. Yo creo que María, nos podrías contar, como siempre sueles hacer, algo para empezar y luego ya hablaremos de cómo ha sido la visita. ¿Cómo te encuentras el lugar? ¿Qué apariencia tiene? ¿Cuáles son tus primeras impresiones cuando estás acercándote a eso que está metido en la roca?
Está colgado en la montaña y la primera sensación, visto desde lejos, el primer golpe de vista es muy impresionante.
Muy impresionante.
Sí.
Uh-huh. Y nos vas a contar después lo que se siente dentro del santuario.
Por supuesto, las sensaciones, que para mí es lo más importante.
Claro, y que cuando te lo pregunto es porque sé que han sido especiales. ¿Tú crees que tiene sentido que la gente fuera allí a buscar un consuelo, digamos, ante el demonio?
Desde luego, con respecto a lo que yo sentí allí dentro, tiene muchísimo sentido que la gente acudiera allí a aliviar esas sensaciones que tenían de pues, estar endemoniados, de tener algo maligno con ellos.
De acuerdo, pues vamos a continuación a meternos en ese santuario y a la vuelta, os cuento algún caso que he publicado en mi libro Enigmas y Misterios de Madrid, de figuras religiosas en Madrid que han ayudado a vencer al demonio, y un caso que no se me olvide, un caso que le tengo mucho cariño, el caso de las endemoniadas de San Plácido. Así que todo esto en un momentito. Ahora sí, nos vamos a Castellón, nos vamos al santuario de la Balma. Había caído ya la noche. Rosario Uso Petit, vecina de la aldea, de la alquería del Niño Perdido, detuvo sus pasos frente al portalón del santuario. Una muchedumbre se agolpaba a la entrada. La multitud, en un ambiente asfixiante donde resonaban carcajadas histéricas como una masa amorfa, no se movía y asistía al espectáculo jadeando y coreando extraños rezos. Las caspolinas, brujas venidas desde la localidad aragonesa de Caspe, enlutadas con negras galas, de rostros cadavéricos, manos huesudas y tez cetrina, emprendieron el ritual frente al enrejado que protege la imagen, resguardadas de las inclemencias meteorológicas bajo la fría piedra del santuario. Mientras la joven blasfemaba y escupía contra las imágenes sagradas con los ojos en blanco, estas hicieron su particular diagnóstico. Está poseída. Los brazos de las viejas, tan firmes como ajados, sujetaron con firmeza las piernas y hombros de la endemoniada. Rociaron su cara con agua bendita, a la par que emitían cantos ancestrales y plegarias al buen Dios. Aquel líquido cristalino hizo retorcerse a la adolescente en el suelo, como si la abrasase el cielo de la boca. Las velas presenciaban los gritos al unísono de las mujeres. ¡Que le salgan por las manos! Que le salgan por los pies, por los ojos no, que se quedará ciega, por la boca no, que se quedará muda. La sierva del maligno se revolvía en aquella superficie considerada santa. Las cintas de color azul, anudadas en los dedos de los pies y de las manos, bajo la creencia de que por ellas saldrían los demonios que la poseían, se habían tornado azulgranas por la sangre y se rompieron finalmente. La joven cayó desfallecida. En ese preciso momento, la endemoniada, la maligna, como llamaban popularmente a los poseídos en Es Malignes, en aquel tiempo en blanco y negro, estaba sana y salva. Ella se llamaba Rosario Uso Petit. Tan solo tenía 12 años de edad. Parece que todos los demonios de los ejércitos infernales se han desatado en la montaña, convertida en infierno, oigo decir, y que se están vengando de los exorcismos y malos tratos que han recibido durante todo el día. Eso parece. Y a medida que avanza la noche, los demonios, sin duda, han ido desatando este torbellino de locura en que nos encontramos aprisionados. En el escenario de pesadilla que forman las montañas, parece que hasta las piedras y roquedales han cobrado una vida insospechada y misteriosa. No hay un rincón donde no tiemble un grito, una copla o una música. De las cuevas y oquedades de la roca, resopladores de fuego dan la impresión de que las llamas salen del interior de la montaña del diablo coronada por un radiante halo de incendio. Magnífica estampa del infierno tal y como lo concibe la supersticiosa imaginación popular. En el semicírculo de la angustia, otra endemoniada. Se llama Carmen Jordá, de 31 años, natural de San Jorge, Tarragona. Está endemoniada desde hace 5 años, me había dicho su marido. Ha venido a La Balma en un taxi con matrícula de Tarragona. No tiene idea de los gastos que me está ocasionando estos demonios. 5 años de médicos, creyendo que se trataba de una enfermedad. Ahora resulta que son los demonios. Y la verdad es que no puede ser otra cosa. Estas palabras, en la boca de un hombre que viste chaqueta y que no es un campesino, que vive en un pueblo próximo a las grandes vías por donde discurre el progreso. Carmen Jordá, ante la imagen de la cueva, comienza rasgándose sus vestiduras en un acceso de furor. Chilla y se revuelca en el suelo, la mirada extraviada. Las caspolinas se obstinan en cubrir las desnudeces de la desgraciada mujer. No pueden. Vencido el ataque a fuerza de agua bendita e intervenciones de las brujas, tratan de vestirla. En torno a la endemoniada forman un círculo varias mujeres. Con sus amplias faldas, hurtan a la curiosidad de la multitud el cuerpo desnudo de la enferma. Sale vestida de la cueva. «Ya está bien», dicen las caspolinas. «Curada del todo. Lleva un vestido nuevo. El que rasgó y las prendas interiores que llevaba antes del exorcismo han quedado ante el altar de los milagros. Si se les pusiera el mismo vestido que rasgó cuando salieron los demonios, estos se apoderarían otra vez de ella», aseguran. La ropa endemoniada no sale de la montaña. El ermitaño, después de lavar sus manos en agua bendita, la arroja a la cueva del diablo. Este texto fue escrito por el periodista Alardo Prats en 1929. Pues hoy nos acompaña el escritor Francisco Renedo Carrandi, cántabro, nacido en Torrelavega, escritor y músico instrumentista. Ha participado, bueno, pues en varias publicaciones, en muchos programas de radio. Si hablamos de Cantabria, él es un referente y además es compañero de la iniciativa de Rutas Misteriosas. Luego hablaremos también de algunos de los itinerarios que él hace por Cantabria. Pero hoy estamos aquí para hablar de endemoniados. También le preguntaré si conoce algún caso por allí, por Cantabria, pero sobre todo yo he llegado muy, muy impresionado, como ya contaba, de este santuario de Balma, del santuario de la Madre de Dios de la Balma. Así es como aparece, por lo menos en los mapas. Un lugar difícil de llegar. Él es autor de libros como Guía de la Cantabria Mágica o este que tengo en la mano ahora mismo, que me ya la foto de portada me impresiona mucho, El Enigma Garabandal con Almuzara. También de libros como, bueno, pues 50 lugares mágicos de Cantabria con Cidonia. Él es un escritor prolífico y donde publicó la historia de su investigación muy interesante sobre Balma, pues es ni más ni menos que Pasaje al Misterio, con Luciérnaga. En fin, es una persona por la que tengo mucho cariño y me honra con su presencia en el programa. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Álvaro. Pues muy agradecido por esta presentación. Casi me da ganas de no decir más para no estropearlo, porque bueno, me has puesto por la nube. Muchísimas gracias y un placer estar contigo y en tu programa, cómo no.
No se merece menos. Luego te preguntaré, como digo, por Cantabria, pero yo ya te digo, difícil llegar. Me dio pena ver cómo está hoy en día el santuario. Está un poco dejado. Ya no te puedes hospedar allí, cosa que en un pasado sí. Y bueno, cuando fui yo, por suerte para mí, no había nadie, absolutamente nadie. Pero tampoco había nadie a quien preguntar. Es verdad que el santuario no suele estar muy concurrido, pero no me pude acercar, como tú sí hiciste, a los pueblos cercanos para ver qué se cuece todavía hoy en el lugar. Pero para quien no haya oído hablar del lugar ni del enclave Vamos a hacer una pequeña introducción. Cuando hablamos de la Balma, ¿de qué estamos hablando? ¿O de este santuario? Cuéntanos sobre este espacio, sobre este lugar, sobre todo enclavado en la montaña, que estamos por muy poquito, pero estamos en la provincia de Castellón, ¿no?
Eso es, nos encontramos en el lugar de la Balma, que etimológicamente, bueno, pues Balma ya es muy explícito, significa cueva, ¿no? Bruta. Lo que es el maestrazgo entre la provincia de Teruel y la provincia de Castellón. Y como digo yo en el libro, Álvaro, bueno, yo creo que a Balma, en un lugar metido en esa garganta, ¿no? En esa garganta que forma el río que pasa por ese lugar, no se va de una manera casual. A Balma se llega o a Balma se va, ¿verdad? Porque hay que ir a Balma. En esos lugares donde ya de entrada, sin ningún tipo de sugestión, la belleza solamente del paisaje reconoce un lugar pues de poder, un lugar mágico que ya era utilizado desde la más remota antigüedad, antes de incluso que se formara este santuario, como un lugar especial. Un lugar especial a la hora, bueno, pues de tomar los augurios, a la hora de tenerlo como un lugar de referencia para rituales supersticiosos, incluso mágicos, según algunos de los vecinos de aquellos lares, y que poco a poco, bueno, pues iba a convertir con el paso de los tiempos, y como ocurre en la mayoría de este tipo de enclaves, pues iba transformando con las diferentes creencias que iban llegando a las culturas pertinentes de aquellos lugares, Álvaro.
Uh-huh. Oye, se habla por allí de, pues como bien has dicho, de zona ancestral, de, bueno, para describirlo, pues es eso, un santuario. Lo que más se ve, pues es, bueno, pues una torre y aparte de parte de una iglesia, pero que está construida dentro de la roca. Para llegar allí hay que subir unas escaleras y hay que pasar por un sistema como de terrazas, digamos, y al principio de todo este entramado, pues hay una cruz cubierta, que es donde está más o menos el parking, que como digo, y refrendo lo que has dicho, Fran, hay que llegar y quiero decir, no voy a decir que hay que echarle valor, pero que no es fácil, son carreteras sinuosas y vas allí a posta, no hay nada más cerca, hay algunos pueblecitos y demás, pero justo donde estamos no hay nada más, es un paisaje brutal, con un río que pasa justo por delante, a nivel telúrico y a nivel, digamos, geológico, tiene que tener seguro que pues su característica especial para que hayan decidido asentarlo justo ahí. Hay leyendas y hay historias que hablan de una aparición mariana, digamos, un encuentro con lo sagrado. Se habla también de ermitaños, se habla de el uso de estas cuevas como digamos, hospitales del alma, vamos a decirlo así. ¿Cuál es la historia del sitio? Quiero decir, ¿qué antigüedad se le puede achacar a este lugar entre la leyenda y la realidad, digamos?
Sí, pues sobre todo hay que tener en cuenta, como te decía antes, que eran antiguos eremitorios construidos en la misma roca, como bien has descrito perfectamente, un lugar, la verdad es que inhóspito, un lugar además árido, que en un momento dado esta baja vegetación y estas montañas, pues crean este desfiladero que el río Bergantes, claro, con el paso de los milenios, ¿no? Pero sobre todo, como te referías tú antes, a la entrada, lo que hoy se dispone de parking, se encuentra esta cruz cubierta. Una cruz cubierta majestuosa que la verdad es que tú también habrás visto, Álvaro, que se encuentra su cúpula interior pintada por Francisco Cruella en 1687 y que la verdad es que es preciosa. Es una pena también, como comentas, que actualmente está un poquito desdejado, ¿no? De abandonado de la mano de Dios, nunca mejor dicho quizás este lugar. Pero es que ya de entrada, Álvaro, la gente del pueblo, si tienes la suerte de hablar con alguien, de contactar con alguno de los vecinos cercanos, te va a hablar que ya de entrada, para acceder a este santuario, este verdadero mirador sobre el abismo, como podríamos denominarlo, mirador pétreo sobre el abismo, Hay ya una superstición, Álvaro.
Cuenta.
Pues como me decían los vecinos, lo que tenía que hacer cualquier tipo de peregrino que acude a este lugar de santo de poder es ir andando desde la cruz cubierta que hemos detallado ahora, que se encuentra en la carretera de acceso al santuario, después lavarse las manos y cara en la fuente de la entrada, antes de iniciar la ascensión por la escalinata que tú has mencionado, que conduce a la Balma. Después, beber 9 sorbos de la fuente, o sea, ni uno ni 10, sino 9 sorbos de la fuente. Dar 9 vueltas alrededor de la reja donde se halla la imagen. Curiosamente, el número este 9 se va a repetir varias veces, Álvaro.
Sí.
Arrojar como ofrenda 9 monedas de curso legal dentro de la reja, una en cada vuelta que se dé alrededor de esa reja donde se guarda la Virgen. Colocar un cirio rojo encendido con la petición escrita que se desee y raspar un poco la roca que forma el techo, guardar el polvillo que se desprenda en una bolsita roja y llevarlo siempre como amuleto. Claro, este tipo de rituales, que parece un tanto baladí, incluso a alguno le puede parecer incluso una bobada, ¿no? Tiene su importancia. Tiene su importancia, las gentes del lugar no lo tienen como algo, como algo ligero, ¿no? De hecho, si tú también has podido comprobar, si has visitado el lugar, que el techo de en ciertos lugares, el techo del santuario donde se encuentra la imagen de la Virgen y otros ornamentos, podrás ver cómo hay infinidad de rascones por los miles de peregrinos que a lo largo de la historia han llegado allí y han cumplido con estos rituales que hemos descrito, ¿verdad, Álvaro?
Totalmente. Hay incluso nombres, ¿no? A veces nombres raspados. Se decía que la arcilla de esas cuevas tenía propiedades milagrosas. Y,
exacto.
Y también hay, pues eso, fechas, nombres. Y una cosa muy curiosa, unas huellitas de un perro, vi yo la última vez que fui. Pues como en el cemento, así también. Esta vez en el suelo, no en los techos. Sí, la gente. Y además, detrás de la reja, esa reja también tiene historia y también parece ser que es de los elementos más antiguos que todavía quedan, porque muchos se perdieron en la guerra civil. Pues detrás hay una cuevecilla donde la gente pues deja sus monedas, efectivamente. Fotografías, me encontré muchas. No tanto exvoto como me esperaba encontrar de un santuario, pero quizá hace poco que lo han limpiado o lo que sea. Pero sí que me consta que es un lugar de dejar tu devoción, tus velas, tus fotos, tus exvotos, tus monedas. Algo que, y el número 9, pues podríamos hablar largo y tendido también, de que es 3 veces la Trinidad, en fin, que podríamos hablar de mucho, de la significación que tiene todo eso y el porqué. Y el hecho, el esfuerzo de subir hasta allí con la devoción, digamos. Hay zonas por las que hay que pasar agachado y al final pues ya llegas a esa iglesia que tiene algo especial. Yo no sé qué es, pero tiene algo especial. Sí que se hablaba, ¿verdad, Fran? Pues de eso, de un pastor que se había encontrado con una estatua de la Virgen, que le había pedido a la Virgen que allí había que fundar un santuario. Estamos hablando del siglo XIV, bueno, es más eso quizá es leyenda que realidad, pero incluso pues que él mismo había experimentado un milagro. Y ahí ya se habla de milagro sobre milagro y de cómo pasa el tiempo. Pero quiero que nos cuentes, Fran, ¿quiénes son las caspolinas que pasaron por allí y por qué? O bueno, ¿por qué? A lo mejor es difícil, pero bueno, que nos hables del uso de este santuario como lugar donde espantar demonios.
Exactamente, todo lo que has dicho pues va a desembocar en un santuario predilecto a la hora de, en teoría y supuestamente, personas que tenían ya totalmente descartados los análisis médicos, algún tipo en aquel tiempo, y siempre utilizando la letra, supuestamente, de posesión diabólica. Esto a lo largo de la historia se iba incluso a tomar cotas que no, ahora mismo nos sorprendería. De hecho, fíjate tú, para irnos a fechas bastante cercanas, ¿sí? Por ejemplo, dentro de lo que cabe, después de la Guerra Civil, y hasta no hace tantos años, se llegó a prohibir a que este tipo de personas con estos padecimientos o estos supuestos padecimientos llegaran hasta el lugar de la Palma por el escándalo que esto infligía sobre la opinión que tenía la Iglesia oficial, ¿no?, al respecto. No querían tener ese tipo de parafernalia allí, de escándalos, ¿no? Porque imagínate tú el cuadro de esas personas, muchos de ellos con gritos, con blasfemias, con unas voces increíbles.
Contorsiones,
contorsiones. Bueno, pues la Iglesia veía aquello como una especie de espectáculo que no era nada aconsejable a la hora de la fe de los otros peregrinos que llegaban a ese lugar. De hecho, hay unas frases muy curiosas que miembros de la Benemérita, que incluso llegaron a haber números ahí de este cuerpo militar en el lugar para evitar que llegaran este tipo de personas, Y de forma un tanto tácita, ¿no? Te decían que a la primera endemoniada que llegue la pegamos un tiro y se le quitan los demonios. Imagínate tú hasta qué punto llegaban, ¿no? Cuanto también ahora citabas, incluso a partir de esta razón, muchos de los endemoniados y los familiares y los amigos que los llevaban a ese lugar para intentar, en teoría, quitarle esos demonios que supuestamente les atenazaban, llegaban a escondidas durante la noche en los lugares más inverosímiles, y esto implicaba también, claro, una visión incluso más terrorífica, ¿no? Encontrarte claro. una persona de estas características en un rincón de una cueva intentando acceder al santuario, la verdad es que daba bastante más miedo. Me comentaban sobre las caspolinas. Las caspolinas eran unas señoras que venían de la localidad de Caspe, Zaragoza, uh-huh. Relativamente cercana, y que ayudaban a estas personas supuestamente poseídas para curarse, para tener esa supuesta curación que con la ayuda de la Virgen, con la ayuda de aquel lugar tan santo, pues ya se llevaba a cabo. Bueno, había una serie de procedimientos, había una especie de rituales, los brazos de estas señoras, casi todas muy ancianas, muy viejas, pues sujetaban con firmeza las piernas y los hombros de la endemoniada. Imaginémonos qué cuadro, ¿verdad, sí. Álvaro? Una cosa tenebrosa. Rociaban su cara con agua bendita, a la par que emitían ejaculatorias y cantos ancestrales y plegarias, ¿verdad? Después había las frases más recurridas, que era, cuando intentaban que ese demonio que venía dentro del cuerpo del paciente, decía que la salgan por las manos, que la salgan por los pies, por los ojos no, que se quedará ciega, por la boca no, que se quedará muda.
Imagínate
toda esta parafernalia con esa persona blasfemando, dando gritos, dando voces, convulsiones, agarrándola por varias personas en aquel lugar tan remoto, ¿no? Y por qué no decirlo también, tan tenebroso a altas horas de la madrugada, Álvaro.
De hecho, de esto dio buena cuenta el mítico Alardo Prats, ¿no? Este seminarista metido después a periodista, que en 1929 estuvo por allí y después, compilando todos sus escritos, sacó el famoso Tres días con los endemoniados, ¿no?
Exactamente, una obra deliciosa y que desde aquí, bueno, pues como no, invitamos a los oyentes, si le interesa esta temática o este asunto de la Balma, que es apasionante, la historia del lugar simplemente, pues que ahonden en él, porque es un trabajo de campo, nunca mejor dicho, un trabajo de investigación, un trabajo, por supuesto, experimental, el que este autor se encontró allí mismo con todo este fervor religioso que en un momento dado pues desembocaba muchas veces en rituales entre lo ancestral, entre lo pagano y entre lo religioso.
Buenísimo. Pues oye, te voy a pedir también que nos cuentes cómo te acercas tú al lugar cuando lo visitas. Y no sé si fue en Zorita donde te encontraste con algunos testigos, y entre ellos, pues que nos hables un poquito de la señora María.
Sí, hombre, la tía María. Yo cuando hice el reportaje para el trabajo de campo pertinente para este capítulo, Álvaro, aún estaba abierto, para que te hagas una idea, la hostería. La hostería todavía daba servicio, incluso había, si no recuerdo mal, un servicio también de bar, restaurante. Y bueno, pues hablando con alguno de los empleados del lugar, alguno de los empleados que trabajaban en aquel especie de hotel, me decía que, bueno, que allí, en el mismo hotel, en las mismas dependencias destinadas para la hostería, me decía que había tenido también él y el resto de sus compañeros ciertas experiencias, y que a pesar muchas noches de tener habitaciones libres para quedarse y para no desplazarse pues a poblaciones más cercanas de residencia y volver al día siguiente a trabajar, a pesar de eso, querían ir a su casa porque no les gustaba lo que ocurría allá adentro. Habían tenido experiencias bastante fuertes, a su entender, y preferían volver a su casa todas las noches, aunque tuvieran que regresar al día siguiente para laborar. Y también tuve la suerte, como hemos mencionado, de contactar con una de las vecinas de Zorita del Maestrazgo, que es el pueblo más cercano que se halla al otro lado del río Bergante, prácticamente enfrente de este santuario. Y la tía María, bueno, me contó, una señora ya de avanzada edad, me contó que en su niñez aún ella conoció a muchos de estas personas que venían pues de una manera terrible, ¿no? Gritando, blasfemando, le traían gente de Barcelona, gente de Madrid, gente de Valencia, gente de Castellón, de Zaragoza, y que ella, como niña en aquella época, junto a su hermano, parece ser que los niños tenían las personas que llegaban o esos rituales, había una prevención a la hora de utilizar niños de la zona que sirvieran como nexo a la hora de poder sacar esos demonios de la persona que llegaba allí con estas ansias, sobre todo los familiares y amigos, ¿verdad? Entonces muchas veces, entre comillas, contrataban a pequeños del pueblo para que hiciera algún tipo de labor en aquel ritual. Fíjate tú que me contaba la tía María de primera mano, cómo una noche, por ejemplo, llegaba un muchacho con sus padres y con el resto de familiares, totalmente fuera de sí, echado espuma por la boca, convulsiones, gritos, lamentos, blasfemias, y que fueron a buscarlos pues, a altas horas de la madrugada y pedir permiso a su padre para que tanto ella como su hermano acudieran a ayudar a esta especie de exorcismo, ¿no?, en el lugar de la Balma. Ella recuerda cómo vio a aquel muchacho, que no era mucho más, no era mucho mayor que ella, y que la impresionó mucho, a pesar de que ya estaba acostumbrado a ver más tipologías similares, ¿no?, al vivir tan cerca de ese santuario. Ella dice que muchas veces les daban una especie de monedas, le daban dinero, como pagando sus servicios, y aunque se pasaran toda la noche intentando sacar aquellos supuestos demonios del cuerpo del interesado, muchas veces no lo conseguían. Y en ese justo momento, en este concreto caso que me hablaba la señora María, me decía que casi lo dejaba ya por desesperación allí al paciente aquel, y aún a pesar de haberle pagado unas monedas y bajar su hermano y ella por aquellos caminos hacia Zurita del Maestrazgo a altas horas de la madrugada, todavía sentían un pánico tremendo, como a sus espaldas seguían escuchando a aquel muchacho dando unos gritos enormes de dolor, unas voces, unas blasfemias tremendas, y ella y su hermano bajaban al pueblo cogidos de la mano, agarrando esas monedas que les habían dado por prestar sus servicios o su apoyo en aquel lugar, muertos de miedo para llegar a su casa lo antes posible.
Bueno, es que es un caso y un testimonio valiosísimo, increíble, y que sí. con el paso del tiempo, pues oye, por ley de vida se perderán, a no ser que sigamos leyendo y que sigamos recuperándolos, como bien lo ha hecho Fran en este pasaje al misterio y en todos sus libros, porque hace esa labor un poco antropológica de recoger esos testimonios. Fíjate cómo terminas tú el capítulo de la Balma. Dices: en trozos de papel arrojados entre los barrotes que protegen el altar de la Virgen y al lado de las cruces que allí hay, la frase escrita más recurrente es la siguiente: gracias a la Virgen de Balma por librarme o por liberarme del mal. Wow. Sí, que todavía te encuentres esos papeles en siglo XX, XXI, es increíble.
Eso es a lo que me refería antes, Álvaro, saber de que a pesar de que a muchos le pueda parecer esto auténticas bobadas, ¿no? Nos sorprenderíamos cuando hay personas que aún hoy viven estos hechos de una manera seria, con una fe tremenda, ¿no? Me viene a la memoria así a bote pronto ahora, Álvaro, el caso de las Escobar de Vinromà, las apariciones de Raquel Roca, ¿no?, la niña Raquel Roca, y que a pesar de que no ocurrió nada, además un lugar que no está muy distante del que estamos hablando, aún hoy, si visitamos el pueblo, muchos de los vecinos tienen en su sala, tienen en sus habitaciones cuadros rememorando aquellos hechos de una supuesta aparición mariana que tuvo lugar sobre los años 40 y que en verdad no ocurrió nada, incluso avisada por la misma niña vidente, supuesta niña vidente, que era Raquel Roca, pero a pesar de ello, la fe, nunca mejor dicho, Álvaro, mueve montañas y está muy afianzada, sobre todo en aquellas culturas de hace 70, 80 años, que veían aquello como una verdadera una reafirmación de sus propias creencias.
Fran, salimos un momento, vamos un poquito más para arriba, salimos de la Balma y nos vamos a la infinita y preciosa Cantabria, de la que tú eres buen conocedor. Dinos antes de... Te voy a preguntar también por endemoniados o por algo que tenga que ver con el demonio, pero dinos cómo puede ir la gente contigo este veranito, y durante todo el año, pero lo más reciente que tenemos, cómo pueden ir contigo de ruta por Cantabria.
Bueno, pues como bien dices, ¿no? Pertenecemos a rutas misteriosas que a través de compañeros como tú o como yo realizamos este tipo de rutas, ¿no? Con este denominador común de lo misterioso, de lo enigmático. Y aquí en Cantabria tenemos dos actividades, que una es pues prácticamente todos los fines de semana, todos los sábados, recorriendo las calles de Santander, pues hablando de todo un poco de estas temáticas, ¿no? De un asunto poltergeist, asuntos de fantasmogénesis, ufología, bueno, de todo un poco al respecto. Y luego otra de las rutas, que es la que quizás yo tenga bueno, más estima por ella, sin desmerecer la otra, por supuesto, es Garabandal, ¿no? Durante
wow.
un domingo al mes realizamos esta ruta, y bueno, Garabandal significa mucho para mí, ¿no? Del hecho del cariño que tengo yo a todos los habitantes, muchos de ellos de los más antiguos del lugar, y que algunos de ellos fueron contemporáneos a los hechos, hasta, bueno, el trabajo que realicé durante 10 años para plasmarlo negro sobre blanco en el enigma Garabandal. Y bueno, casi siempre digo, Álvaro, que por higiene mental tuve que decir al editor que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Claro.
Porque fue un caso, es un caso tan apasionante y que me obsesionó en alguna manera, y no me cuesta decirlo, ¿no? Que lo que había detrás, y que muchas veces pues no había salido a la luz, porque como ocurre, por desgracia, en muchas de las apariciones marianas, tenías como marianas, pues había muchos intereses de por medio para que no aconteciera, para que no saliera a la luz. Entonces, durante ese periplo, esos 10 años, hablando con vecinos, hablando con personas que acudieron a esos tremendos hechos, me di cuenta de todo lo que había aún sin sacar a la luz. Y yo, bueno, pues en el libro, dentro de mi humilde intelecto, ¿no?, quería poner objetivamente todos estos asuntos para que cada uno pudiera sacar sus propias conclusiones, ¿no? Ya que no tenemos una conclusión fija, una conclusión fidedigna, porque el misterio sigue ahí, ya me gustaría a mí tener la suerte de una afirmación total, ¿no? Y decir, mira, esto, tenemos estos efectos, tenemos estas causas, y este asunto es tal que así. Pues el enigma Garabandal seguirá vivo por siempre.
Entre 1961 y 65, cuatro jóvenes en edad escolar afirmaron haber presenciado apariciones del arcángel San Miguel y de la Virgen María. ¿Qué cuesta subían medio en trance esas niñas? Esa cuesta terrible que yo la he paseado y me ha costado subirla. Y estando muy pendiente de todo lo que estoy viendo allí. Esas niñas, cuando ahí están las filmaciones, cuando estaban en ese trance, que les hacían de todo, pobrecitas, les hacían perrerías para comprobar que ese trance era real, digamos. Yo no sé qué estaban viendo, pero las fotos que aparecen en el libro y todo, son rostros terribles. Sí, se supone que estaban viendo a la Virgen o al Arcángel San Miguel, pero son rostros... Sí, incluso por la forma que tenían de moverse y demás, y casi a veces hasta de convulsionar. Estábamos hablando antes de endemoniados, de posesiones, pues casi también roza, claro, cuando hablamos de lo sagrado, tiene dos caras, digamos, la de la luz y la de la oscuridad. Pero Fran, aparte de eso, que hablaremos un día tranquilamente de esto que te ha apasionado, si hablamos de Cantabria y del demonio, no sé qué caso te viene, o qué lugar, o qué ritual, o qué tradición que tenga que ver con el demonio y con Cantabria.
Sí, pues mira, aquí muy cerquita de Torrelavega está el Santuario de las Caldas. Un Santuario de las Caldas que, bueno, se encuentra cerca de la localidad de Río Corvo, y que emprende un angosto y más antaño, ¿no?, más en la época de su fundación, camino que llega prácticamente a la meseta, ¿no?, después de dejar atrás Reynosa. Fíjate tú que este Santuario de las Caldas, Álvaro, ya desde su fundación tenía una naturaleza milagrosa. Tenemos un manantial, como no podía faltar en otro lugar, ¿no?, un manantial de aguas tenidas, pues como te digo, ¿no?, cuasi por milagrosas, y que durante los siglos pertinentes después de su fundación había cierta costumbre de personas en aquellos años que bueno, sufrían esta serie de padecimientos, quizás en un momento dado más relacionados con la medicina que con hechos sobrenaturales, pero claro, en aquella época no había los avances médicos y científicos que hay en la actualidad, y que solían llevar a el santuario este de las Caldas del Besaya para intentar sanar la Virgen sus padecimientos. De hecho, una de las primeras personas que estuvo ahí de ermitaña fue una señora de un pueblo cercano de Mercadal que, al parecer, según ella y sus propios vecinos y familiares, estaba poseída. Y le ocurría un hecho curioso, Álvaro. Llegaba al santuario después de unas jornadas, al parecer curaba de esas convulsiones, de esos gritos, de esas blasfemias que arrojaba, pero cuando a los pocos días volvía a su casa o volvía a alejarse del santuario, uh-huh, estos fenómenos acudían a su cuerpo. Entonces, esta mujer, esta buena mujer, ya estamos hablando de hace muchos siglos, optó por marcar su residencia en el mismo santuario, haciéndose prácticamente ermitaña del lugar y así agradeciendo a la Virgen que bajo su manto, bajo su fuerza, no padeciera estas supuestas posesiones diabólicas.
¿Y Fran, se puede visitar el lugar?
Sí, por supuesto que se puede visitar, es un lugar además que tiene un servicio de hostelería, uh-huh, y es precioso. Nosotros aquí animamos a los oyentes a que visiten el lugar, Santuario de las Caldas, porque aparte de esta historia y de otras tantas que guardan entre sus recios muros, pues el valor paisajístico es tremendo, Álvaro.
¿Qué no es precioso? ¿Qué no es precioso en Cantabria? Vamos a ver.
Pues la verdad es que tienes razón.
Aquí tenemos la ruta Santander Misteriosa, por si lo quiere buscar la gente, en rutasmisteriosas.es, y la ruta Garabandal, El Último Secreto. O sea, bestial. Si voy para allá, yo no dudo que la haré también contigo porque me encantará verte por allí. Así que le recomendamos a nuestros oyentes que se pasen. Libros, pues El Enigma Garabandal, Guía de la Cantabria Mágica, o en el que aparece este tema, que hay otros que me gustan mucho, El Alma en Pena de Carbonera. Hay otros temas que me gustan muchísimo también y no descarto de tocarte un toque cualquier día. Se llama Pasaje al Misterio. Fran Renedo, muchísimas gracias, amigo.
Álvaro, muchísimas gracias a ti. Siempre un placer estar contigo y con todos tus oyentes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Continuamos en Madrid Misterioso. María, menudo sitio, ¿eh? La Balma.
¿Qué sitio y qué historia tiene detrás? Estoy impresionada.
Desde luego que sí. Claro, sabiendo que ahí acudía la gente, vete a saber con qué tipo de problema. No podemos, como siempre aquí, y como nuestro invitado bien decía, supuestos poseídos, tenemos que decirlo así, supuestos poseídos. Ellos al menos así lo pensaban. El caso ese curioso que contaba el marido, mira, el demonio me está haciendo gastar mucho dinero porque he tenido que coger un taxi desde Barcelona. Y decía, y este hombre no era un labriego, era un señor, vamos a decir, acostumbrado a la vida moderna, moderna de 1929. Con su traje, con su trabajo, con acceso a más cultura, digamos, pero que estaba convencido de que su mujer estaba poseída. Y allí la llevó con las caspolinas. Las mujeres, brujas por un lado, sabias podríamos decir, pues naturales de Caspe, por eso se llaman caspolinas, y que bueno, que han sido llamadas brujas, curaban el mal de ojo, eran sanadoras, eran curanderas, etcétera, etcétera. Bueno, cuando llegamos allí, hay que decir que para acceder a lo que es el santuario hay que atravesar una serie de pasillos y de cuevillas que hay por allí, ¿verdad?
Es una especie de balcón que ya está entre la roca. La verdad es que yo iba con una idea equivocada. Yo pensaba que al ser un lugar en el que la gente acudía pensando al menos y creyendo que estaban poseídos por alguna fuerza maligna, aquello tendría un mal rollo impresionante. Eso es lo que yo creía.
Sí.
Vamos, iba convencida de ello en realidad.
Y antes de llegar a lo que es el santuario, hay una... hay una serie de oquedades donde la gente va dejando velas.
Sí.
A veces algún tipo de, bueno, pues podríamos decir que votos, algún tipo de objeto. Hay unos bancos para orar, para estar ahí tranquilo.
Sí.
Y ya por fin, después de atravesar eso, que es un poco dificultoso a ratos porque hay que agacharse y eso, llegas a la puerta de la iglesia en sí, con su torre, con su campanario. Y ahí, una vez dentro, aparte de que tienen puesto un CD con cantos gregorianos así como muy relajantes.
Es verdad.
Eso también tiene su aquel. Ahí encontramos varas de incienso ya prendidas, muchos restos de inciensos. Encontramos velas, por supuesto. Y bueno, no sé, cuéntanos tú un poquito sobre lo que notaste allí dentro. Energía sagrada, energía de santuario, ¿cómo podrías llamarlo?
He estado en muchos santuarios y la verdad es que ninguno, he de decir que ninguno he sentido una energía tan bonita. Era una energía buena, pero además no solo era buena, es que era impresionantemente bonita. Entonces, no sabría cómo explicarlo porque estas cosas que se sienten es muy difícil ponerlas en palabras. Pero la verdad es que me sentí muy bien. Me dejé llevar por las sensaciones que allí sentí. Dejé que me condujeran a sitios concretos, a puntos concretos. Y nada, pues simplemente me dediqué a estar allí y a sentir el lugar.
Bueno, y yo te veía muy callada, a tu bola, como suele ocurrir en ese tipo de sitios. Por fin podemos decir que es un lugar dentro de la naturaleza, porque literalmente está dentro, y como dentro de la montaña que está, pues quizás haya acumulado por la composición geológica. Vimos que había en los techos había cuarzos. Hay una tradición que es raspar un poquito de las paredes y llevarte, que no hay que hacerlo. Yo lo digo, porque vamos, como todo el mundo lo haga, nos quedamos sin cueva.
No hay cueva cuando volvamos.
Pero hay una tradición antigua que era raspar un poquito la pared y en un saquito echarte un saquito rojo, echarte esos polvillos que después podrías utilizarlos pues en algún tipo de cataplasmas, curas o yo no sé muy bien. O simplemente llevarlo como un talismán.
Yo me imagino que eso hoy en día es un delito directamente.
Directamente. Bueno, tampoco. Sí es verdad que hay que decir, que se lo contaba a nuestro invitado, a Fran Renedo, que está muy abandonado, ¿verdad? El lugar da un poco de pena.
Está abandonado, pero en realidad está muy cuidado, porque si te das cuenta, hay flores, hay velas que están encendidas, bastantes, huele a incienso. Quiere decir que hace poco había estado prendido ese incienso. La música no cesa, está limpio.
Sí.
No hay nadie, tú no ves a nadie, pero en realidad está cuidado el lugar.
¿Te pareció notar algún tipo de presencia allí o simplemente la energía?
La energía del lugar. Yo te decía, es la montaña. Es la montaña, es la energía de la montaña, es el lugar, es la naturaleza. Es muy curioso que quienes allí hacían estas sanaciones, vamos a llamarles espirituales, por llamarlo de alguna manera.
Hay que decir que no eran curas.
No eran religiosas.
Es muy pagano todo.
Claro, era una religión pagana, seguramente. Y eso me resulta muy curioso porque es muy probable, yo me imagino, que estas mujeres seguirían también los ciclos de la naturaleza y todas esas leyes naturales que se usan en brujería.
Claro, claro, claro. Hay que decir también que para llegar hasta allí pues hay que recorrer una serie de sendas.
No es nada fácil hoy en día con un coche. Imagino que en aquella época, de pueblo a pueblo y más hasta ese santuario, sería muy complicado.
Eso es, eso es. Y las carreteras no eran las de ahora. En 1929 y antes, que hay tradición allí desde el siglo XVII que esté bien constatada. Pero se habla del siglo XII... y del siglo XIV, que un pastor se encontró allí con la Virgen, pero es que allí se ha hablado de personas que llegaban muy enfermas, pasaban allí un tiempo y salían mejor. Personas que no conseguían salir mejor, no conseguían curarles aquello que tuvieran, vete a saber. Y personas que hacían proezas como tener una fuerza muy bruta. O, por ejemplo, se ha llegado a hablar de hasta levitar. Algo como muy... muy de la película del exorcista.
Sí, muy
vaya,
de película.
Que van a hacer dentro de poco, se va a estrenar no sé, es una especie de remake extraño. No es un remake exactamente. Hemos visto el tráiler hace poquito de la mítica El Exorcista. Pero es que antes de llegar al santuario tienes que pasar por el barranco de San Ciprián. Y sabemos que es San Cipriano es el santo mago, digamos.
Sí.
Hay un grimorio, el grimorio de San Cipriano, y le dicen San Cipriano de Antioquía y le llaman el santo mago, que se convirtió al cristianismo, pero por una parte se le tiene devoción como santo y por otra, de una forma pagana, le tienen adoración como mago. Y ahí está el Ciprianillo, es el Ciprianillo o el libro de San Cipriano,
sí,
que lo puedes conseguir en cualquier tienda de libros, incluso. No te voy a decir esotérica, pero es que lo tienes en la Casa del Libro, por ejemplo.
Sí, se encuentra con
aquí
facilidad.
Aquí en Madrid, que en esa edición que está como forrada de terciopelo, el Ciprianillo. Y que justo antes de llegar a La Palma está el barranco de San Ciprián, con Z. Y luego, dentro de la iglesia, también hay, bueno, personificaciones de santos que están muy asociadas con el paganismo, con tradiciones muy antiguas. Todo el rato se repetía. Estaba Santa María Magdalena, que bueno, hay mucho que decir sobre ella, porque Cristo, según las escrituras, a María Magdalena, que hay quien dice que era una especie de la discípula preferida, yeah, otros llegan a decir que era su pareja, uh-huh, la pareja de Jesús de Nazaret, en fin, hay muchos ríos de tinta. Prostituta, no, sí, no lo sabemos. Cristo dice en las escrituras que le sacó demonios a María Magdalena. Entonces, que esté dentro de ese lugar donde acudían los endemoniados, pues no nos parece tontería. Y la otra, creo recordar que era San Blas, que también está muy vinculado con ritos y con magia. Y esa jaula, es que nos recordaba la serie esta de Supernatural.
Sí.
La jaula donde meten al demonio, ¿no? Esa jaula, esos barrotes, siempre se ha dicho que el hierro se utiliza mucho para espantar a las criaturas malignas, ¿no?
Uh-huh.
Tanto el hierro para, por ejemplo, para ahuyentar a fantasmas o a,
como
o
que
a
es protector,
demonios,
y que sí,
o incluso a las hadas, hacen amuletos de así, de hierro, ¿no? Y dentro de esa jaula, esas rejas, a las cuales hay que dar 9 vueltas. No lo sabíamos cuando fuimos. Ahora
pues espérate,
sabemos,
y no las hayamos dado, porque yo la verdad es que di varias vueltas alrededor,
¿sí?,
del enrejado, no sé muy bien,
¿salió?,
por qué. Sí, me salió,
pues,
solo. Di bastantes vueltas, o sea que es probable que haya dado las 9 vueltas seguro. No sé si alguna más.
Bueno, pues mira.
Es curioso, no lo sabía.
Sí, sí. Y en el centro, bueno, la que preside, digamos, es una estatua de la Virgen con un extraño pelo. No sé hasta qué punto si...
Me fijé en el pelo.
Si será pelo natural, ¿verdad? O no. Pero era un pelo frondoso y muchas veces en estos casos es pelo natural. Bueno, María, pues vamos a hablar de varios sitios que me vienen a la mente sin preparar guión, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de nuestra queridísima Iglesia de la Buena Dicha?
Uy, ¿cómo no me voy a acordar? Por supuesto.
En Malasaña. Bueno. Un lugar...
Ahí sé yo que te miran de reojillo cuando pasas. No sé muy bien por qué.
Una capilla modernista diseñada por Francisco García Nava. Y sobre un antiguo cementerio que había allí, donde fueron enterradas algunas víctimas del 2 de mayo de 1808, Manuela Malasaña, por ejemplo, están en el barrio de Malasaña. ¿Podríamos decir que Malasaña es el barrio de los demonios? Pues hombre, no quiero decirlo porque tenemos amigos allí, pero podría ser por lo que voy a contar.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
Bueno, pues en esa iglesia hay una leyenda urbana, y yo lo cuento como de leyenda urbana, y lo intenté rastrear. El padre Damián, este, o como se llama, ya no, el padre Darío.
Te vas a meter en un lío.
Otra vez, segunda vez.
No se nombra
que
padre Damián.
Señores de la iglesia. No, padre Darío.
Padre Darío. Fíjate.
Señores de la iglesia de la Buena Dicha. Esto ocurrió en los años 90, según la leyenda. Salieron unas luces muy potentes de dentro de la iglesia. Atravesaron las vidrieras. Se escuchó un grito y se rompieron todos los cristales. El párroco, sería a las 7 de la mañana, salió corriendo de la iglesia, colgó sus hábitos y se metió a herbolista. Montó un herbolario en Atocha. He preguntado por todos los herbolarios y ahí no
saben
conocen
nada.
Al padre. Oh, quiere pasar por el anonimato.
A lo mejor le has preguntado a él y te ha dicho, no tengo ni idea.
No sé de qué me hablas.
Es muy de peli esto también.
Cuando pregunté por allí, por supuesto, nada de nada de nada. Pero lo que subyace de esta historia es que se estaba practicando dentro un exorcismo.
Uy.
Me llegan historias de que en la Almudena también se están realizando o se han realizado exorcismos. Si tienes información sobre algo de esto, info@madridmisterioso.com. La estatua de la Virgen de Atocha también tiene fama de curar demonios, de sacar demonios, la Virgen Negra de Atocha.
Uh-huh.
Y por último, también se le ha adjudicado esta cualidad a San Isidro, como dos figuras, en el caso de San Isidro, en vida incluso, que eran capaces de espantar todo mal. Y tenemos también la campana contra los demonios,
uh-huh,
la campana de San Pedro el Viejo. Ya no existe, pero existió una campana que cuando venían las nubes negras, un campanero muy especial, esas nubes de granizo, con un toque muy concreto de campana, era capaz de espantarlas. Esa nube no deja de representar al demonio. Y San Isidro, por ejemplo, tuvo una... precisamente en Santa María la Antigua, que hablábamos hace poco en Carabanchel,
sí,
tuvo un episodio con una bestia que se acercó a su corcel y le avisaron, oye, hay aquí un lobo gigante que va a atacar a tu corcel. Él siguió rezando y dijo, hágase la voluntad de Dios. Bueno, pues cuando llegó, cuando salió, la bestia fiera estaba muerta y en su corcel perfectamente. Y a la Virgen de Atocha igual se ha utilizado en rituales tipo exorcísticos, tipo exorcismos. Así que María, el demonio que se quede en su casa, que nos deje en paz.
Mira, no sé si duermo yo hoy con todo esto.
Hombre, los programas de demonios siempre, cuando hablamos de demonología en la radio, suelen ser, por una parte, muy esperados, queridos por unos y por otros que directamente ni lo escuchan.
Es que da así mucho que, yuyu, pero bueno, es interesante siempre, sobre todo conocer
formas,
lo que hay detrás de la historia de Madrid, sobre todo
es
esto.
Recordaros, queda Madrid Misterioso para todo el verano, así que la semana que viene volvemos con más. No nos ha dado tiempo al convento de San Plácido.
Pero si es uno de mis preferidos. Bueno,
sí,
nos tienes que contar
no
otro día.
No nos ha dado
día.
Tiempo, me lo estás enseñando. Eso
oh.
está publicado. Bueno, vamos a decir que la gente que lo quiera saber, capítulo 11 de mi libro Enigmas y Misterios de Madrid. Noticia, el convento de San Plácido ha sido ya clausurado. Ya no hay monjitas porque la vocación religiosa... Titular,
está en declive.
Titular, el histórico convento de San Plácido cerrado por falta de monjas tras 400 años en el corazón de Madrid. Esta es la última noticia que tenemos de este bien de interés cultural. Una pena.
Da
una
cosita,
pena total.
Sí.
Allí hubo un caso de posesión colectiva que es súper divertido.
Todas las monjitas poseídas, es genial.
Una saltaba, ¿no?
Que lo busquen, que lo busquen en
nieve,
tu libro.
Fuerza brutal, blasfemias. Bueno, todo eso en Enigmas y Misterios de Madrid. Un abrazo, María.
Buenas noches, hasta la próxima.
La semana que viene más, os queremos, chao. Tengo un culo.
Hasta